1.500 partidos en primera, 471 victorias, 395 empates y 634 derrotas. Esas son las cifras que alcanzó el Real Valladolid con su balsámico triunfo ante el Girona un 23 de abril, en el que los comuneros doblegaron a San Jordi. A lo largo de 71 años desde su primera participación en la élite, los blanquivioleta han reído y han llorado en decenas de estadios de la geografía española. Han sido testigos de una o varias mudanzas de algunos de sus inquilinos. Y sin embargo, tras todo este tiempo y en medio de la enorme trascendencia clasificatoria de cada partido en la recta final liguera, aún hay margen para los estrenos. El Pucela conocerá mañana la tercera casa del Atlético de Madrid desde que el club de la ciudad del Pisuerga comenzó a codearse con los mejores, el Wanda Metropolitano. Por tanto, es buen momento para recordar otros debuts en templos ajenos. Empezamos el repaso por las diferentes viviendas deportivas de los colchoneros. El Real Valladolid de los años 40 subió como la espuma de tercera a primera. No en vano, fue el primer equipo que protagonizó dos ascensos en temporadas consecutivas, sin escalas intermedias. Sin embargo, ya en la élite, antes de vivir una década dorada entre los grandes, aquel núcleo de futbolistas tuvo que aprender a marchas forzadas, como le sucede a la plantilla actual. Por ejemplo, la lección ya no de ganar, sino de al menos puntuar lejos de Zorrilla, tardó toda una temporada en asimilarse. Y es que en toda la campaña 48-49, el Pucela del reputadísimo Elenio Herrera no se trajo botín alguno de sus 15 salidas ligueras. El antiguo Metropolitano, por supuesto, no fue una excepción. Mañana hará exactamente 70 años y 10 días que los blanquivioleta perdieron 2-0 en la primera ocasión que ejercían de forasteros en Pradera India, el 17 de abril de 1949. Desde luego, HH, el innovador preparador argentino, que sostenía que se jugaba mejor con 10 que con 11, era mucho más tradicional en otros aspectos. Su Real Valladolid jugaba infinitamente mejor en casa que fuera. De lo contrario, no se habría salvado, ni él se habría ganado la oportunidad de ocupar el banquillo del Atlético. El 7 de septiembre de 1980 es una fecha señalada en rojo en los libros de historia blanquivioleta. Después de 16 años de penurias en segunda e incluso en tercera, el Pucela regresaba por fin a primera. En ese momento aún nadie lo podía sospechar, pero aquel mes de septiembre iba a suponer el pistoletazo de salida a la segunda gran etapa en la nonagenaria existencia del club. Para cortar la cinta de aquella liga 80-81, tocaba visitar a uno de los clásicos. Sí, al Atlético de Madrid, pero no en el Metropolitano, ni en el antiguo ni en el actual, de cuyo sobrenombre chino no quiero volver a acordarme. El recién ascendido Real Valladolid de Paquito se estrenaba en el mítico Vicente Calderón, que se había inaugurado 14 años antes. Se perdió 5-2, pero bien se podría reformular el refrán: los pucelanos no quieren ver a sus equipos con buenos principios. De aquel partido cabe rescatar que Luis Miguel Gail, el futbolista más joven en vestir la blanquivioleta, con 16 años, anotó un gol que simbolizó la primera piedra de los años de gloria que estaban por venir. Gail igualmente facturó el último tanto en el viejo José Zorrilla, dos cursos después ante Osasuna. Pero esa ya es materia para otro reportaje. El Atlético, en origen, era la sucursal en Madrid de otro club muy presente en varias efemérides señaladas en la andadura del Real Valladolid. Hablamos, como no, del Athletic Club, el penúltimo equipo que ha cambiado de casa de los 20 que componen la Liga 2018-2019. Basta refrescar que en el 82 fue el primer huésped del nuevo José Zorrilla y cayó por 1-0. Pues bien, en 2013 abrió sus puertas el nuevo San Mamés, consecuencia directa de, a grandes rasgos, girar y modernizar el antiguo San Mamés, o así les gusta describirlo a los bilbaínos. El caso es que el Pucela de Juan Ignacio Martínez comenzó allí la segunda vuelta el 20 de enero de 2014, y como en el estreno del Metropolitano y del Vicente Calderón, se vino de vacío. y eso que se adelantó con un gol de Óscar González y culminó el encuentro con un señor chicharro del albanés Valdet Rama. Pero entre medias, los hombres de Ernesto Valverde habían perforado 4 veces la portería de Diego Mariño. Definitivamente, esa tampoco fue la primera visita feliz que buscamos. Sí lo fue, por las circunstancias, la primera incursión en Cornellá, el actual estadio del Español de Barcelona. Tuvo lugar el 1 de noviembre de 2009, en la 9ª jornada del torneo de la regularidad. El Real Valladolid de Mendilibar estaba sufriendo y, de hecho, aquel cuento liguero no acabó con final feliz, pero ese capítulo sí. Los periquitos, entrenados por Mauricio Pochettino, se adelantaron con diana del asturiano Luis García, pero para golazos en el último minuto, el del talentoso y anárquico bosnio Haris Medunjanin aquella tarde en el 94. El 1-1 se celebró como una victoria, y aquella heroicidad, aunque efímera, podría servir de inspiración de cara a la cita de mañana. En jornadas de reflexión y de elección, por pedir que no quede, el escenario ideal en 2019 está claro. Consistiría en mezclar elementos de los 4 episodios descritos. Golpear primero en el Metropolitano, como en el nuevo San Mamés. Marcar un gol útil en el descuento, como en Cornellá. Y sobre todo, alcanzar la permanencia en mayo, como las primeras veces en los otros 2 campos del Atleti. Que así sea.